Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 2 minutos, damos inicio al capítulo de hoy día 13 de marzo del año 2023 del programa Sin Restricciones. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y me acompaña, como siempre, mis panelistas estables, las paquitas, Jorge Daya.
Sí, ya, yo le iba a mandar ahí, pero bueno, este ya lo le dijo. Muchas gracias, don Luis Miguel, por su invitación a conversar todos los días lunes, ¿no es cierto?, a las 18 horas aquí en Radio Hoy. Ya una conversación sin restricciones, ¿eh?, acerca de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Así que muchas gracias, pa.
Y también está Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mauro?
Muy bien, gracias, Luis Miguel. Jorge, ¿qué tal? Aquí a todos auditores y auditoras, un saludo. Ya me estoy acostumbrando a estar presencialmente aquí. Vamos a conversar harto, hay harto que hablar de actualidad y otras cosas. Así que partamos.
Así es, hay mucho que hablar ahora. Tenemos entre los temas que hicimos ver a través de las redes sociales. Vamos a hablar del cambio de gabinete. Vamos a hablar del primer año del gobierno de la administración Boric. También vamos a hablar de los Oscar. Ayer hubo un premio a la película extranjera Sin Novedad en el Frente, y Jorge también vamos a hablar de eso en la efeméride de Jorge Araya. También vamos a hablar algo de deportes. Partamos con el deporte. Ayer se jugó el partido que puede ser uno de los más importantes del torneo nacional. Para algunos ya no es nada de clásico, y yo creo que fue uno de los clásicos más deslucidos que ha habido. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, pero fue un paupérrimo el partido, un resultado 0-0, donde en realidad ninguno de los dos equipos hizo mucho por ganar. La U no perdió, sale contento porque no perdió y realmente jugó a no perder. Y Colo-Colo, si bien es cierto, no ganó, pero mantiene el invicto en el Estadio Pedrero por ya 23 años.
Aunque hay otro equipo el que va puntero.
Es otro equipo el que va puntero, exactamente, que es la Universidad Católica, ¿no?
Sí, lo lamentamos todos de pronto.
Aquí hay un ex católico, ¿te acordáis cuando era de la Católica?
Ah, sí, verdad.
Pero creo que conté esa anécdota, ¿o no?
No me acuerdo. Si
es que antes era muy religioso, ¿era?
Sí, era muy beato.
Sigo. Si usted sabe que yo soy católico apostólico romano, pues, de vino, ¿serio?, dulce de misa.
Yo soy luterano. ¿Tú te acuerdas por qué?
Sí, usted sí, ya, no tiene que entrar a explicar a nuestros auditores, ya sabe. No, la anécdota es muy sencilla y súper cortita, y para contarle, para que la gente sepa. Está nuestro amigo Luis Miguel, hincha de la U, todos los lunes ahí hinchando por la U, ¿no es cierto? Y literalmente hinchando. ¿Ya? Y tenía ahí unas grandes peleas con un colocolino, ¿no?, don Marcos Gaete, que no debe estar escuchando, así que le mandaba un saludo. Y todos los lunes era Colo-Colo, la U, Colo-Colo. Me acuerdo los vidrios empañados en invierno de la sala. Y don Luis Miguel dibujando una U, el otro dibujando a un indio. Entonces un día me preguntaron de qué equipo era. Y yo, por molestar, ¿no? ¿Ya? Dije que no soy ni el Colo ni la U, ¿no? Y se me ocurrió Canal 13, el Angelito, ya, la Universidad Católica. Y ahí empezó todo. ¿No? Ahora fue una tontera porque mi papá era hincha de Green Cross. Después mi papá fue hincha de Cobreloa. Mi papá venía de Coquimbo, así también era hincha de Coquimbo Unido. Así que tenía hartos equipos para elegir, pero no sé por qué salió la Católica.
Bueno.
Y hasta el día de hoy usted me lo recuerda.
Sí, porque usted iba al estadio y me decía que era la Católica. Oye, pero las buenas noticias también, hablemos del tenis, un poquitito del tenis.
Sí, igual, algo entretenido.
La semana pasada hablamos del triunfazo de Nicolás Harry, que ganó en el ATP de Santiago y que lo puso entre los 52, 55 del mundo. Y esta semana, en Indian Wells, Cristian Garín y Alejandro Tavilo partieron jugando las qualis, las calificaciones para el Master 1000 de Indian Wells. Ganaron las clasificaciones, pasaron al cuadro grande y ayer ya ganaron su tercer partido. Están en estos momentos en octavos de final de Indian Wells, primera vez desde el año 2010 o 2009, que hay dos chilenos simultáneamente en cuarto de final de un torneo de esta categoría, y tienen que enfrentar mañana martes a dos jugadores que no recuerdo en estos momentos, pero que hasta ahora entonces lo destacable es que Cristian Garín, que venía con una campaña bastante mala, se ha recuperado y está en el nivel que se le pensaba, porque recordemos que en Junior siempre estuvo entre los top 10 y además llegó a ser top 17. Y en el caso de Alejandro Tavilo, que llegó a ser el año 2018, llegó a ser 67 en el mundo. Mauricio, tú que te estás riendo.
Es que yo soy una persona absolutamente ignorante en tenis.
Te lo estoy comentando.
Vale, estoy aprendiendo.
Llegó a ser 67 en el mundo Alejandro Tavilo y ahora cuando entró a este torneo estaba 182. Ahora va en el lugar 167. Así que bien por eso, bien por estos jugadores, porque es una campaña, le ha tocado pesado a ellos, igual que al Nicolás Harry. Y además que estamos hablando de deporte porque se viene en octubre, recordemos, el campeonato, los Juegos Panamericanos que se van a hacer en Santiago, unos torneos que nosotros venimos esperando, no sé si ustedes se acordarán, pero estamos esperando el año 75. El 75 iba a ser el Juegos Panamericanos de Chile.
Pero como en esa época no era tema, hay que decir que luego vienen también los Parapanamericanos.
Correcto, que se vienen agregando de los últimos dos o tres.
Otros juegos, sí. Claro, claro. Que es una cuestión excelente de integración también de las personas con discapacidad que tienen unos atletas extraordinarios.
Totalmente, totalmente extraordinario y que tienen un doble esfuerzo que cumplir. Y tenemos campeones olímpicos nosotros en esa categoría.
Como que nos va mejor, ¿eh?
Sí, nos va mejor, uh-huh. Exactamente. Así que bueno, por eso hablamos de deporte. Este programa siempre se caracterizó, Jorge, tú te acordarás de tratar de hablar todos los temas. Uh-huh. Pero vamos a tratar de tener algún tema de deporte, así, enunciándolo como lo estamos haciendo ahora, para poder llegar mejor preparados a los Panamericanos. Claro. Y vamos a lo que hemos hablado durante la semana, pues, chiquillos. Esta semana se cumplió el 11 de marzo, el primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y junto con ello, no sé si fue casualidad, fue intencional, Mauricio, tú que manejas mejor el aspecto comunicacional en la política, sobre todo, si habrá sido intencional que eligieron esta fecha. ¿Para qué? Para hacer el cambio de gobierno.
De gabinete.
Perdón.
Cambio de gobierno.
Por favor.
Y a otros.
Todavía no.
A otros, claro.
Otros están esperando. Uy, eso.
Levanté suspicacia. No, el cambio de gabinete, gracias por la corrección. Y que fue el cambio más profundo que se ha hecho, ya este es el segundo cambio de gabinete que se hace. Para algunos fue muy profundo, para otros, ya le veo las caras y veía los comentarios que tenían ustedes, fue más maquillaje que nada. Yo creo que hay alguna, cuando estemos conversando yo les voy a decir que hay alguna cartera en que fueron descabezados absolutamente todos, entonces ahí no fue un maquillaje. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes tiene la memoria de qué ministros fueron los que salieron y quién fueron los que llegaron. ¿Jorge?
No, los tengo aquí a mano, pero...
No vinieron preparados.
Sí, lo salió. Yo pensé que lo tenía usted ahí, pues.
Salió la ministra de Cultura, bueno, Julieta Brodkin.
Claro,
Brodkin. La ministra de Ciencias.
La ministra de Ciencias, si no recuerdo el nombre. Ministro
Mira, pues,
de
y por
Transporte.
Por eso también influyó el nivel de conocimiento.
El ministro de Transporte. Bueno, ahí se nota por qué salieron también, pues no lo conocía nadie.
No, el ministro de Obras Públicas.
Ah, de Obras Públicas. Sí. Claro, de Obras Públicas.
El único liberal.
Exacto, liberal. Que generó un problema porque no hay ningún liberal.
Relaciones
ahora.
Exteriores y.
Sí. Espera, tengamos en eso. ¿Qué pasó con el Partido Liberal?
Que el Partido Liberal fue como el pato de la boda de los ajustes, de los puzzles, de las cuadraturas que hay que hacer de cuotas de partidos en los cargos y quedó sin pan ni pedazo, quedó fuera el gabinete el Partido Liberal y, bueno, anunció una toma de distancia con el gobierno, una ofuscación por esa razón. Aunque participaron en el Consejo de Gabinete de hoy, digamos, un partido que se declara bien leal.
Pese al cuoteo. ¿Qué te parece, Jorge, este asunto que estamos hablando del cuoteo? ¿Más de lo mismo? ¿Te acuerdas cuando hablaban, nadie sabe repetir el plato, sacaron las sillas giratorias, no sé qué otra cuestión más, y ahora venimos nuevamente con el
cuoteo? No, y lo de las sillas fue simpático, y las vimos salir, pues. ¿Ustedes no lo vieron?
Ahora sí, claro.
Ahora las vimos salir, claro. Porque habían siete, después quedaron seis, cinco, bueno. No, mira, mientras escuchaba lo de los liberales, yo quería, incluso lo comenté ayer con mi hermana, ya que tuvo buen sentido de humor el ministro que salió, el ministro liberal, porque publicó por ahí un...
El ministro de Obras Públicas.
El ministro de Obras Públicas, claro. Publicó por ahí un tweet, sino que él hizo un video donde sale comentando los Oscars y habla de un par de películas que hacían referencia a su situación. ¿Ya? Y así se despidió. Fue muy simpático, o sea, lo encontré, pero genial. ¿Ya? Pero sin embargo, el partido lo tomó, pero súper mal. O sea, lo tomaron tan mal que el presidente del partido cayó. Hay un presidente interino. Hoy día, mira lo que vi. Hoy día, una infidencia. Ya en las noticias, realmente, un periodista más avispado se metió justo cuando estaba hablando el presidente interino de los liberales. ¿Ya? Estaba conversando con la presidenta de los socialistas. Ah. Y ella le dice: Analía no sabía esto. Y se escuchó clarito y quedó grabado.
Y está muy enojada.
Claro, estaba molesta. Y después le preguntan a Analía Uriarte, bueno, ¿usted sabía este cambio de gabinete? Y dijo, no. Y todos se quedaron así, pero ¿cómo es usted? Pero es que el presidente es el que sabe. O sea, en el fondo, dio a entender de que estos cambios lo había hecho Boris así, sin consultar a nadie. O sea, sobre todo este cambio.
Supongo que con sus asesores más.
Los más cercanos, pero... No con algunos ministros. O sea, eso es lo que quedó.
Digamos que en teoría... ¿Eh? Recalco que en teoría depende del presidente de la República.
No, está bien, si los eso ministros... dijo Analía Uriarte, que era su potestad. Pues,
sí. Claro, pero después de la teoría, en la práctica, esto es, como dicen ustedes, tiene que ser consultado con su asesor, ¿no es cierto? Y además el equilibrio que
hablaba... Y con los presidentes de los partidos...
El equilibrio que hablaba Mauricio del cuoteo político, si deja fuera un partido como liberal, por ejemplo, había tenido hace unos pocos días un problema con los verdes, no sé qué movimiento...
Sí, el ministro de Educación que gritoneó a una parlamentaria, una diputada.
Y se dice que eso trajo como consecuencia que ella se retirara cuando se producía la votación por la idea de legislar la reforma tributaria y
ahora están diciendo, se perdió, ahora están diciendo que ella habría armado este show para poder tener la excusa de retirarse y no votar.
Claro, eso es lo que se señala.
Volvamos. Los cambios fueron los siguientes. Ya, por favor. Nombró a los nuevos ministros, que son ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Ajá. La ministra de Obras Públicas se llama Jessica Teresa López Safie. El ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, otra, uh-huh, otro nombramiento que también levantó cierto polvareda.
Pero unos cheques.
Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, otro nombramiento medio raro. No. Ministra de Ciencias, Aysén Echeverry. ¿Por qué digo que Pizarro es medio raro? Salió un comentario en que hubo un momento en que Pizarro, estando en blanco y negro, se alió con la derecha de blanco y negro, con el ex ministro Ruiz Tagle. ¿Se acuerdan?
¿Como ministro?
No,
en Colo Colo. Blanco
y negro, ¿sí? Está, para dejar fuera a Moza.
Ya.
Ah.
Pizarro había, dijimos en nuestro chat, había sido subsecretario del deporte, ¿no es verdad?
Sí, con Bachelet, claro. Porque no existía el Ministerio del Deporte todavía, por eso.
De acuerdo. Jaime Aguirre, ¿por qué levantó polémica? Porque estuvo involucrado de alguna forma en el caso SQM, ¿no es claro, verdad? Y yo leí un titular en que en esa época estaba como director ejecutivo de la red de televisión Chilevisión y fue despedido por el propietario que era en ese tiempo una cadena americana, Turner. Yeah.
Sí, oiga, él recibió unos pagos a través de su empresa productora que se llama La Música, y señala que es el peor error de su vida. Estaba volando bajo, esa es como la explicación, y pensó que aquello era, digamos, legal, que es una zona gris, pero en el marco de toda la calamidad que dejó Sokimich en la política, bueno, hoy día y retrospectivamente la marca Sokimich pesa sobre las cabezas de mucha gente.
Claro.
Sí, ¿no?
Oiga, y otro que salió cuestionado, mira, a mí me sorprendió, porque cuando yo escuché que lo habían nombrado, me alegré. Dije, bien, un diplomático de carrera. Sí. Me refiero a Van Claveren.
Sí.
¿Ya? ¿Y qué salió? Salió al tiro ahí los odiosos de siempre que se acuerdan del pasado. Diciendo, ese fue el hombre que trajo de vuelta a Pinochet a Chile.
Uh-huh. Sí, me escuché eso.
Que puede ser visto de dos formas, porque por otro lado puede ser visto.
Yo creo que hizo su pega nomás.
Servicio al Estado.
Claro, hizo su pega nomás, pero muchos hablaban ahí del pinochetismo presente en el gabinete de Boric. O sea, lo encontré, pero.
Excesivo.
Y mencionaban a Van Claveren y mencionaban a De Aguirre.
En eso me quiero detener un poquitito, porque ese fue el ministerio más afectado con el cambio de gabinete. Salió.
O más beneficiado.
Claro.
Dada la crisis que traía. Desde hace meses.
Claro, depende de cómo lo miremos, ¿no? ¿Verdad? Fue el más tocado, el más intervenido. Salió la ministra.
La ministra, claro. Mm.
Se llama Antonia Urrejola. Nosotros cuando, te cuento, Mauricio, cuando fueron nombradas este primer gabinete, dentro de las personas que nosotros alabamos, y en ese tiempo estábamos con Lili, estábamos los tres, Jorge, Lili y yo, alabamos la elección de la ministra, ex ministra Urrejola, por el currículum que tenía, por el currículum académico que tenía, y también alabamos que su subsecretaria sea la señora Jimena Fuentes.
Sí.
Porque también es una académica de prestigio, uh-huh, y con un currículum bastante impresionante. Ambas tenían experiencia, tanto en la academia como en la diplomacia, en el sentido que estaban apoyando, por ejemplo, a la María Teresa Infante, que era la directora de Fronteras y Límites, en los temas que se manejaban en La Haya. Y tenían ese currículum, pero después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la crisis que tenemos actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores es por culpa, digamos, son responsables ellas también, pues si es una ministra y es una subsecretaria. Y aparte de eso, salieron ellas dos, y también salió el ministro de Relaciones Económicas Internacionales, que aquí tengo el nombre, se llama el señor de apellido Humada, que no me acuerdo.
Ah, el subsecretario Humada, sí.
Sí, que no me acuerdo de qué partido era, que también tuvo una polémica.
El Independiente Pro Revolución Democrática, si no me equivoco.
Bueno, y estuvo en una polémica justamente con la ministra y también con la subsecretaria. O sea, como que ahí habían tres piolas distintas, cada cual tirada para su lado. Habían, lo que yo quiero interpretar, me hago responsable de lo que estoy diciendo, como ciertos celos profesionales, porque los pelambres que habían del gabinete de la ministra hacia la subsecretaria Jimena Fuentes, viceversa también, errores que se cometieron en nominaciones de embajadores que aún todavía no han sido nombrados. Mm. Hay varios países que están sin embajadores nombrados. Errores en ciertos aspectos protocolares, me acuerdo en una visita a Argentina, creo que hubo algún problema por ahí también, etcétera, etcétera. Y polémica, donde también estuvo involucrado este ministro Humada, que hizo que finalmente se fueran todos para la casa. ¿Y pusieron a quién? Alberto Van Claveren, al tiro te paso la palabra, amor. Alberto Van Claveren, que ya se refirió Jorge, que yo creo que es un, bueno, es de la misma línea de lo que era Heraldo Muñoz.
Claro.
Es una persona que, aparte de ser de academia, ha sido embajador. Es decir, lo que en relaciones exteriores podríamos llamar tiene calle. Porque probablemente el problema que tuvieron Urrejola y su equipo es que no tenían esa experiencia como embajadores.
Pero Urrejola, no, me acuerdo que en el currículum de ella no salía que había trabajado en la Organización de Estados Americanos, uh-huh, representando a Chile. O sea, no más, así que eso no es calle.
Pero fue pero, electa...
¿Sabes lo que a lo mejor ella diría calle? Calle alto, pero lo que no tuvo no fue empatía.
Electa por una comisión, pero claro, no fue embajadora. A eso me refiero. En cambio, Van Claveren ha estado, como te decía, como Heraldo Muñoz, ha sido subsecretario Van Claveren anteriormente. Heraldo Muñoz también ha sido subsecretario, embajador en la Nación Unida. Entonces, Van Claveren creo que no ha sido embajador en la Nación Unida, pero sí ha sido embajador...
Y representante ante la Haya, ¿no?
Sí, ante la Haya, claro, y coordinó todo ese tema, así que...
Ojalá que no haya problema ahora. Yo creo que no, porque es una persona mucho más ponderada. Es una persona, como se dice, es más diplomática.
¿Tiene ganas?
Él es el que hace subir el promedio de edad, porque el promedio de edad está en 52 años.
No, ya. En 62.
¿62?
Sí,
yo leí 52.
Bueno, por lo menos en la mañana escuché en un noticiario que el promedio había subido a 62. Pero como sea, dadas como estaban dadas las cosas, el que si fuera más de 50 ya es un salto importante en número, en magnitud del promedio.
Claro, porque Antonio Urrejola, ¿qué edad tiene? Tiene 60, 54 años. Uh-huh. Y Jimena Fuentes también debe andar por ahí 54, 55. Sí. Aún más, un poco más joven. Bueno, ¿quiénes lo reemplazan? Ya hablamos de Alberto Van Claveren. En la Subsecretaría de Relaciones Exteriores está Gloria de la Fuente, que hablamos de ella, estuvo a cargo de la Transparencia, del Comité para la Transparencia. Militante, ahí teníamos la duda, sí, si era PC o PPD. En una fuente dice PS, quiero decir, y en otra fuente dice PPD. Y en la Relación Económica Internacional está Claudia Sangüesa. Es decir, ese fue, como dice Mauricio, el ministerio más favorecido con los cambios.
Por verse, siempre, digamos.
Pero que había que intervenirlo, creo que sí. era una unanimidad en la gente que lo analizaba, ¿no?
Sí, fíjate que se te olvidó el otro conflicto que, ¿cómo se llama esta señora que asesoraba a Boris que cuando fue a Estados Unidos?
Lucía Demert.
Bueno, también tuvo conflicto con Urrejola, de hecho me acuerdo que ahí partió el tema. Porque dicen que era Lucía Damer la que brillaba más y habían roces ahí.
Mira, los errores no forzados en lo internacional partieron el día de la asunción del mando.
Claro.
Con un reclamo de España el malestar que manifestó el presidente por la demora en el inicio de la ceremonia que se le atribuyó a la demora del rey.
Al rato del rey, claro.
Y España respondió que fehacientemente la demora se debía a la organización que había hecho el protocolo, o sea, que era un programa de Chile y eso no tuvo respuesta. Entonces probablemente haya sido así. Y de ahí vino una seguidilla increchendo que pasó...
No está presente Estados Unidos.
Exacto,
John Kerry.
Y la otra, la nominación de la presidenta, la expresidenta de la CUT como embajadora en Argentina.
Claro.
¿Por?
Porque no tenía los méritos para ocupar la segunda embajada más importante.
Le está saliendo lo republicano.
Pero sin perjuicio... mira,
yo lo sostengo.
Sin perjuicio de lo cual, ella había tenido una trayectoria sindical toda su vida, si no me equivoco es profesora de formación, creo.
Sí, es docente.
Y sin embargo, la gestión que ha hecho en Argentina es bastante quitada de bulla y exenta de errores no forzados. E incluso reconocida con sorpresa, por lo mismo que decías tú, que se temían algunos sectores que su perfil fuese disruptivo, fuese proclive a los errores no forzados. Entonces, digamos que no tenía experiencia diplomática, claramente. Pero ha tenido una...
No, y parecía lo típico de siempre, parecía una baja de premio. Así
claro, que... pero al revés, lo que tú destacabas al principio es que el team de saliente del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba plagado de pergamino y de trayectoria de experiencia en ese ámbito. Y sin embargo terminó como terminó. Entonces, algo que te iba a comentar es que los cargos y su... requerimientos de experiencia no necesariamente son una cuestión lineal, o sea, la trayectoria en un ámbito aunque sea cercano no asegura que la gestión en el otro ámbito o en el otro cargo que también es cercano vaya a ser brillante, y eso es lo que ha demostrado este caso.
Estoy de acuerdo contigo en lo último, o sea, por experiencia personal no puedo estar en contra de lo que estás diciendo tú, Mauro, pero a lo que voy, efectivamente, no sé si la evaluación, no sabía, mejor dicho, si lo estás diciendo es así, que la evaluación de Bárbara Figueroa era tan buena, Yo creo que más que todo ha pasado más desapercibida.
Sí.
Y que lo que ya es bueno para lo que se suponía. Creo yo, y mi crítica va a esta gente que salió, que ellos no tenían la experiencia en la diplomacia, pero tenían mucha cuestión académica, mucha cosa de pizarra, pero poca, poca experiencia en lo otro.
Mucha torre de marfil.
Claro, y mi crítica al tema no es por la barba Figueroa, es porque Chile, también lo hemos conversado acá, sí. Jorge conoce mi opinión en este sentido. Chile debiera tener una línea en la diplomacia clara, republicana, que no importe quién está en el gobierno turno. Y creo yo que para las embajadas más importantes, aparte de las Naciones Unidas, está Estados Unidos, está Argentina, está Perú, está España, en vez de nombrar al amigo o hacer el cargo Brasil. Político de Brasil, sin duda, porque la
y hoy día Rusia, China,
todos los BRICS.
Sí.
Pero ahí debería haber diplomacia de carrera. Si para eso está una academia de diplomacia, Andrés Bello, que los prepara y viene gente que ocupa los cargos, tú sabes bien, Jorge, uh-huh. de tercer, para que la gente lo sepa, tercer secretario, segundo secretario, primer. Entonces van quemando etapas y finalmente cuando tienen que tomar estas embajadas importantes, vienen los premios políticos. Ojo, no es solamente con Boric.
No.
Fue también con Piñera 1, con Piñera 2 y con Bachelet, y nos vamos para atrás, y ha sido siempre así. El tema es que yo creo que debería haber aquí algo como se hace en el Perú, que siempre lo hemos hablado acá, la famosa Torre Tagle, uh-huh. que el Perú mantiene una línea diplomática y respeta a los diplomáticos de carrera. Entiendo yo, para ser justo, que en porcentaje del total de embajadores que tiene este gobierno, es el número más alto de diplomáticos de carrera que tiene en embajadas. Pero son en estos casos más vistosos donde saltan a la palestra lo que estoy mencionando.
Claro, no, y también recordémonos, sí, por los desaciertos de ciertos embajadores nombrados, como el joven en España que salió en unas fotos, ¿te acuerdas? ¿Ya? El caso de Brasil, donde Bolsonaro nunca le dio la exequatura al que mandó Boric, ahora recién, con Lula.
Con Lula, claro con cierta afinidad también.
Claro, pero casi un año, me imagino. ¿Te fijas? O lo que mismo de Bárbara Figueroa, que fue bien resistido al principio. Yo lo entendí por los nexos que ella como sindicalista tiene con los sindicatos en Argentina también. Pero acá no se entendió acá. Acá se entendió como premios de consuelo a los que no quedaron acá o perdieron allá. Y bueno, y eso es como parece que esa fue la tradición en Chile. Como usted dice, no hay diplomático, o sea, no hay embajador nombrado por sus méritos, sino que...
Muchas veces también como premio de consuelo.
Exactamente.
Por uh-huh. haber perdido una elección donde hicieron una campaña bien jugada, aunque habían sacado pocos votos, pero opera y eso es como un poco... vergonzoso.
Claro.
Oiga, vámonos a comerciales. Miguel, antes que nos vayamos a la pausa, usted tiene que recordar.
Gracias a Producciones Giver.
Exactamente. Gracias. Eso quería recordarle, pues.
20 años de experiencia en servicio de producción y creación de eventos, proyectos artísticos para colegios, empresas privadas y públicas, teatro, música del mundo, clínicas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Producciones Giver, que hace posible que estemos nosotros aquí reunidos conversando estos temas que son interesantes y que son agradables conversar hasta ahora de la tarde. El sitio web es www.gibert.cl. Y también a los auditores que quieran hacer comentarios, que quieran opinar, déjenos su audio, mándenos mensajes al WhatsApp que está ahí puesto abajo. +569-6355-0152. Recordemos que estamos saliendo al aire a través de radiohoy.cl y también del canal 194 de Zapin TV. Vamos a una breve pausa y volvemos desmenuzando el cambio de gabinete del presidente Boric. Ahora sí, ya estamos de vuelta con el segundo bloque sin restricciones correspondiente al día de hoy, 13 de marzo. Son las 18 horas con 30 minutos. Recuerde sus audios, opiniones, texto al +569-6355-0152. Ahí va a estar Juanito, que está en los controles hoy día y nos puede dar los datos de lo que ustedes están escribiendo. O bueno, cada uno tiene también algunos, el WhatsApp de Mauricio, otro el WhatsApp de Jorge o mi WhatsApp, también pueden escribir directamente ahí y los vamos a leer. Recordemos que estamos saliendo al aire, queridos amigos, gracias a Producciones Gibert. 20 años de experiencia en producción de eventos, producción de conciertos, musicalización también. ¿Tiene algún evento que organizar? ¿Alguna jornada de coaching? ¿Alguna jornada de capacitación? Ahí están los amigos de Gibert. Encantados, lo van a llevar. www.gibert.cl y con la T al final. Este programa está saliendo, chiquillos, al aire a través de radiohoy.cl y canal 194 de Zapin TV. Y también, a lo mejor, si usted no está viendo otro día distinto al día lunes, nos está viendo o a través de YouTube o Spotify o algún otro tipo de plataforma donde se alojan los distintos podcasts que están en el mundo de las comunicaciones. Hablamos del cambio de gabinete y ahora nos vamos a referir al primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Para algunos ha sido un año muy largo, para otros ha sido un año bastante corto que se pasó volando. Un año con algunos hitos que son dignos de recordar, por ejemplo, el año pasado fue el del peor desempeño económico en mucho tiempo, una inflación por sobre el 10%, cercana al 12% o alrededor del 12%, aumento de cesantía, también con problemas de seguridad,
la delincuencia
que está galopante en las calles de Santiago, desbocada, dicen algunos por ahí.
El tema migratorio.
El tema migratorio, un tema sumamente latente, sumamente importante también. Las listas de espera en la salud. La crisis habitacional también. Hay una crisis habitacional importante de gente que está esperando una casa y no tiene acceso porque también hay una burbuja inmobiliaria bastante fuerte que tiene los precios muy elevados. Y en fin, hay varios temas entonces donde el gobierno ha marcado hitos, algunos en forma positiva, y eso es lo que vamos a conversar ahora. ¿Cuál ha sido el balance, muchachos, para ustedes de este primer año de gobierno? ¿Cuáles son los principales condoros? ¿Cuáles son los principales aciertos?
Antes de entrar en eso, yo quisiera aprovechar a propósito que mencionaste lo asfixiante que está la delincuencia en Chile, de enviar un saludo sincero a la institución de carabineros de Chile y a los familiares de los dos carabineros que fueron atacados en las últimas 24 horas, uno asesinado a balazos en el barrio Villavista y otro atropellado a mansalva en Concepción y que se encuentra en riesgo vital extremo. Y por lo tanto yo creo que en esas circunstancias corresponde manifestar nuestras condolencias por esas situaciones, sobre todo tratándose de dos uniformados que son muy jóvenes, todos están entre los 30 y los 35 ambos, con hijos y con hijas, bueno, y con familia que está condolida hoy día.
Bueno, esta semana también falleció una persona de la Dirección de Aeronáutica en un asalto que se llevó a cabo al interior del aeropuerto. Que eso, para ustedes muchachos, la delincuencia está descontrolada, ¿no?
La delincuencia, yo no vivo en Santiago afortunadamente, pero veo las noticias, escucho lo que comentan los santiaguinos con lo que interactúo.
Es un tema re interesante, Mauricio. Ya. Tú estás fuera de Santiago, sí. Y tú ves las noticias, ¿y qué sensación tienes?
Cuando veo las noticias en los medios tradicionales me parece que la ciudad de Santiago se han convertido en las ciudades de las cuales teníamos referencia horrible hace 10 años, como por ejemplo en términos de delincuencia, Ciudad de México, Caracas, Río de Janeiro, en Colombia varias. Y lo que ocurre es que las cifras entregadas recientemente por Paz Ciudadana señalan que los niveles de temor han aumentado y se han disparado, pero que los niveles de denuncia se han mantenido o han disminuido. Entonces ahí hay un tema importante que tiene una connotación cívica o de más temor a denunciar. Pero Paz Ciudadana ha dicho que, y esto es lo que quería remarcar, que probablemente sus instrumentos, que son los que ha usado para medir las variables relacionadas con delincuencia desde hace muchos años, uno de los referentes, probablemente hoy día no están preparados, no están dando cuenta los instrumentos y requieren un ajuste para reflejar la mutación que han tenido los tipos de delito en Chile, que se han disparado los homicidios, que la mayoría de los delitos que se cometen ahora son con armas de fuego y que en general el nivel de violencia ciertamente es atemorizante.
Jorge.
Pensaba lo mismo que decía Mauricio, pero en relación al tema de la denuncia, tal vez lo que pasa es que mucha gente no denuncia también, ¿ya? Y esto digo por lo que uno conversa habitualmente, ¿ya? Porque tiene la sensación de que la justicia es inoperante, de que no sacas nada con denunciar, ¿ya? De que la fiscalía no va a hacer su pega, ¿ya? O si la va a hacer por falta de antecedentes no va a poder cumplirla, y queda la sensación de impunidad, de como que al final la delincuencia gana, no porque sea mayor, sino porque los medios para controlarla ya son muy permisivos, ¿ya? En el fondo la gente como que le gustaría medidas más duras, ¿Ya? Y por ejemplo, cuando se hizo ahora esto en el Norte Grande, de la macrozona del Norte Grande, de que salieron los militares a custodiar la frontera, ya se genera la sensación de que ahora sí tenemos seguridad. Pero fíjate que en realidad no pasa nada, porque eso es una de las funciones que se tienen que cumplir. Yo creo que mucho también se genera la sensación de inseguridad, porque es un buen blanco para pegarle al gobierno también, porque este gobierno harto ha hecho en un año, harto ha hecho de generar condiciones o recursos para las policías, ya en estos temas de seguridad. Pero eso no sé si es por problemas de comunicacionales o porque la oposición simplemente lo ignora, no se reconoce eso.
Y porque es una preocupación inmensa, objetivamente medida de la ciudadanía.
Claro. Que yo creo que lo primero que te llega a ti justamente es cómo está la seguridad en tu barrio.
Claro.
Y yo coincido con Jorge, la sensación que queda, no tengo el dato duro como el que mencionaste tú de Paz Ciudadana, pero la sensación que queda es que la gente no hace la denuncia porque, por un lado, son tan menores los daños que después nadie te va a citar. Mira, a mí me asaltaron el 2017 en Time Puerto Montt. Todavía estoy esperando que me llamen de la fiscalía. Nunca me llamaron de la fiscalía. Claro. Y también, lo que el otro día pasó, un asalto en el barrio donde yo vivo, a 5 minutos de la comisaría, en vehículo, uh-huh. Y los carabineros llegaron 2 horas después.
Claro.
Entonces uh-huh. La gente también se desentiende de ese tipo de asuntos porque ve que no va a seguir adelante. También puede ser, como mencionaste tú, amenazas, porque puede ser gente del propio sector, ¿no es cierto?, los que están asaltando y que son, hay barrios que están efectivamente tomados por los narcos, cosas de los fuegos artificiales que hay en Santiago cada cierto tiempo, y no es precisamente por resultados deportivos.
Claro.
Te preguntaba, Mauricio, el tema de las noticias, porque efectivamente, si tú ves las noticias, lo hemos coincidido, aquí el asunto está desbocado. Ese tema de que nos parecemos Ciudad de México del año 90 y tantos, viene un tema, gente estudioso de tu área, lo viene diciendo hace mucho tiempo. Chile está como estaba México en los años 90, y miren cómo terminó México, si es que no se le pone un coto al asunto. Pero cuando tú ves las noticias, efectivamente pareciera que Santiago está realmente tomada por la delincuencia, pero solo Santiago. Tú estás fuera de Santiago y no ves noticias de tu sector, por ejemplo.
Sí, sí veo, porque en donde yo vivo hay varios canales de televisión locales, etcétera. Pero yo vivo
se genera esa sensación de inseguridad también, se comenta.
Lo que pasa es que objetivamente también durante la pandemia y después de la pandemia se han incrementado el nivel de delito. Yo vivo en Algarrobo, que es un pueblo, uh-huh. Pero también hay una conversación respecto del aumento del temor en Pueblo Chico. Entonces yo no sé si es solo en Santiago. Lo que pasa es que...
Yo no digo que eso sea en Santiago, lo que digo que las noticias exacerban lo que
sucede. Claro, le da más énfasis a Santiago.
A la gente que está en Tocopilla, le interesa saber qué es lo que está pasando en Tocopilla. Y en algunos sectores como ese, esos canales regionales o locales son pagados.
Sí.
Entonces la televisión pública, que le llaman, que debiera ser la gratis, te habla solamente de Santiago.
Porque el endémico centralismo que tiene Chile desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces los medios de comunicación también son centralistas. Sin perjuicio de lo cual, hay medios que tienen una cobertura regional importante, siendo también de Santiago, como, no sé, ciertas radios que están con su propia señal en los países, en las regiones, y esas yo también escucho con frecuencia. Y
poca
y
gente escucha radio ahora.
Yo escucho mucha radio.
Nuestra edad.
Pero, sí, pero ojo, que me está saliendo el cajón de datos que a veces yo tengo, y la radio... En Chile sigue siendo el medio de comunicación en el cual la gente más confía.
Sí.
Y ten en cuenta que la radio seguramente sigue siendo el medio principal en los sectores rurales. Mm. Y los sectores rurales representan a 8 millones de chilenos.
De hecho, quizás la radio es el que se mantiene, porque si hablamos de la prensa escrita, los diarios han mutado muchísimo, tienen un tiraje muchísimo menor, revistas han desaparecido totalmente, ya no están las revistas de política ni de actualidad.
Los que ahora venden puras golosinas, ya no venden un diario.
Claro. Oye, tenemos opinión de algunos auditores.
Ya, pum, a ver qué dice.
Jaime Reyes me dice, crea suficiente hambre y todos se volverán criminales. Miguel Espinosa, nos dice, yo creo que sí, o sea, a la pregunta si la delincuencia está desatada, yo creo que sí, pero eso tiene mucho que ver no solo por el aspecto de autoridades y seguridad, sino los niveles de educación que tienen relación, todos se unen. Ahí están opinando los auditores.
Nuestros amigos auditores, claro, gracias, muchas gracias. Sí.
Bueno, ¿qué más podemos hablar del primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric?
Otros temas. Bueno, ya que vamos a hablar de eso, nos vamos a hacer acompañar por un panelista que habitualmente, o sea, que ocasionalmente nos va a acompañar y al cual le podemos hacer algunas preguntas cuando nos quedemos cortos de respuesta. Lo voy a poner aquí por si quiere opinar.
Él viene gratis, ¿cierto?
Sí, no, él viene gratis, por supuesto.
Está muy bien.
Se llama Gavito.
Espérate un poquitito. Yo creo que ahí está.
Ahí está.
Ahí está. Ahí, Mauricio, sosténlo a tu
bueno, él es Gavito y nos va a acompañar para obtener algunas respuestas cuando nosotros nos quedemos cortos y no tengamos toda la información. Él la tiene toda.
Oiga, este nuevo Gavito no andaba el fin de semana saludando por ir a la Plaza de la Constitución, lo vi yo.
Andaba toda la familia.
Sí, porque vi varios Gavitos, unos bien grandes incluso.
Sí, un corpóreo de, claro. De Gavito.
Ya, pero me parece bien porque él está más cercano a la información.
O sea, a mí me gustaba más el chancho de los chanchos en piedra.
Sí, pero no hay ningún chancho en la moneda, parece.
Pero no tenían estatuto.
Aquí Juanito me apoya.
No tenían estatuto presidencial. Gavito está en el segundo piso.
Sí. Oiga, Gavito, se le cayó la banda presidencial, parece por ahí. Tiene que traer al próximo programa.
Es que es horizontal, Gavito.
Ah, sí.
Ah, no es aquel. Ya, no, pues hablemos. Gavito, hablemos, ya que está Gavito acá, hablemos.
Gavito.
Hablemos aspecto económico. ¿Cómo es la economía y cómo es las proyecciones?
La economía, mira, aquí yo tengo algo, y no es de la prensa nacional, ¿eh? Es de la BBC de Londres. ¿Ya? Que están comentando el primer año de Boric, ¿ya? Y lo encontré interesante por lo mismo. Y dice, mira, voy a citar aquí, dice, en contra de las expectativas, 2022 terminó con buenas noticias en el ámbito económico para Chile. Y enumera una serie de cosas, por ejemplo, voy a ir resumiendo, dice, se logró un superávit fiscal, algo que no se observaba en Chile hace una década. ¿Ya? Después dice, otro saldo positivo, dice, el ajuste del gasto público tras el fuerte desembolso realizado en los años 2020-2021 para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Dice, se reactivaron, llegaron ingresos importantes también del cobre y del litio, mercados que se han reactivado. ¿Ya? La inversión extranjera, esto lo habíamos comentado fuera así, de programa, ya dio buenas señales, ya superando los 17 mil millones de dólares, su registro más alto desde el 2015. Yo me acuerdo que decían que si ganaba Boric, la inversión se iba a ir y no íbamos a la porra. Ya, y por último, dice aquí, la inflación parece estar tendiendo a la baja. El índice de precios del consumidor, IPC, registró una sorpresiva caída en febrero, cuando el mercado esperaba un alza hasta un 0,4%.
¿Ustedes creen eso?
Dice, son datos para alentarnos a seguir por el camino que vamos, bla, bla, bla. Dice el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro mejor evaluado del gabinete.
A propósito del IPC de febrero. Ustedes van al supermercado, ¿cierto?
Sí.
Le echan bencina al auto. ¿Ha bajado los precios en el supermercado?
Décimas, pues bajó el IPC, entonces no se va a notar.
Pero cuando sube, sí se nota. Pero bajar, ¿qué bajó en realidad? ¿De lo que ustedes consumen, qué bajó?
Es que yo dejé de consumir cuando empezó la crisis, no consumo nada.
¿La viste?
mira, pero aquí la BBC completa la información. Dice, el desafío del 2023 es un año que se vislumbra difícil para la economía del mundo, dice. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, le va a golpear fuerte a Chile, ya, porque según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Chile es el único país de América Latina que sufrirá una contracción económica.
Correcto.
Con Haití.
Bueno, es que Haití es crónico.
No, creo que no, ¿eh?
¿No?
Creo que
paró.
Creo que la proyección para este año, ¿sí?, de crecimiento, el único país con crecimiento negativo en Latinoamérica sería Chile.
Claro.
Pero ya hay algunos economistas, la semana pasada leía uno, que ya estaba hablando que se podía producir un crecimiento, poquito crecimiento, pero sería crecimiento positivo.
O sea, a lo HL así, ¿no?
Podría, dándose vuelta. Lo que yo quiero mencionar y poner en la mesa, números macros, parece que estamos súper bien, pero lo micro, en el día a día,
sí, no,
el nivel de endeudamiento de la gente,
altísimo.
El nivel de los sueldos, se bajísimo. Ve como auspicioso.
Sí, pero,
yo me acuerdo que cuando estábamos con Foxley, estábamos después con Aniad, después estábamos con Izaguirre, los macros andaban por acá arriba.
Sí, claro.
Pero el nivel de endeudamiento no eran 30 pesos, eran 30 años. Por algo se habló de los 30 años.
Es que así funciona este modelo. En base al endeudamiento de los consumidores, con el círculo vicioso en que tú cotizas en las AFP, las AFP invierten, hacen negocios con el sistema financiero y al final tú te estás endeudando y te están cobrando tu propia plata, claro, de los ahorros previsionales. Así funciona. Claro. El ADN del sistema, ¿no? Claro. Eso es súper, el ADN es súper difícil de modificar en general.
Ya lo hemos visto, o sea, no quisimos modificar, porque nuestros representantes se opusieron a modificar la escala tributaria que hay actualmente, mucho menos van a querer nuestros representantes favorecernos con una reforma a las pensiones.
Eso del rechazo este del fin de semana, el revés que hablan del ministro Marcel, no es exactamente así, es más grave. más grave en términos políticos, porque no se rechazó la reforma, sino que se rechazó la posibilidad de discutir y modificar la reforma dentro del hemiciclo más democrático que se supone tenemos.
Y con eso se archivó por un año más.
Por un año
más. O sea, en un año no se puede ni siquiera hablar de una reforma tributaria. Y lo que yo sí coincido con la gente que estaba quejándose de este rechazo. Lo que estaba diciendo la reforma tributaria en algunos aspectos era justamente disminuir la elusión, no la evasión, la elusión de pagar impuestos.
Hay una cifra importante ahí, sí.
Entonces, bueno, lo que le quería decir, el tema macro se ve súper bien, nos puede proyectar a que estemos mejor, pero vamos a estar mejor tampoco, no nos hagamos tantas ilusiones, como dijo Mauricio, vamos a estar mejor de acuerdo a lo que dice el modelo. Aquí, o sea, cuando tú compras la tarjeta de crédito y vas al supermercado a pagar tu alimentación mensual a 2 o 3 cuotas, es porque algo está fallando.
Bueno, y cuando vaya a pagar el dividendo, la UFT va a bajar un poquito.
Claro, ese es el alivio que existe, y eso bienvenido sea. Pero te insisto, está lo que subyace. El comprar con cuotas la tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito ya es un crédito, sí, es porque algo te está pasando. Al país, digo yo.
Comentémosle algo a Luis Miguel. Mira, Luis Miguel ha dicho...
¿Qué dice Gabito?
Una lista... Dice que Luis Miguel ha enunciado una lista de problemas, digamos así, que tiene la gente en Chile. Los tiene actualmente. El endeudamiento, los bajos sueldos, la delincuencia, el tema de las migraciones. Pero nos da una lista de programas que son, de problemas que son antiguos, que vienen de antes de más atrás que
antes de Boris.
Claro, o sea, esa es la guitarra con la que se encontró Boris.
Pero, o sea, está de acuerdo contigo, que viene por el problema del sistema, del modelo.
Sí, por cierto, eso está claro. Pero quiero decir que, por lo menos, estos problemas de la vida cotidiana a los que tú te refieres se están padeciendo desde hace mucho tiempo. Yo diría que se instalaron fehacientemente y la gente los empezó a resentir. Se levantaron un poco, después volvieron a caer y se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Se sabe que Chile es un país de sueldos bajos desde hace mucho tiempo, desde la crisis asiática. Ahí empezaron los tumbos del modelo, a fines del año 98.
Interesante, ¿sí? Interesante volver atrás con el aspecto, la génesis del modelo. Aquí estábamos hablando antes que los medios de comunicación habían cambiado, y Miguel Espinosa nos dice que la radio también ha mutado con el streaming. Esto es streaming.
Sí.
Por ejemplo, pero la diferencia es que el núcleo no ha cambiado. Y también hay que agregar que no todas las radios pueden evolucionar a lo digital. Es cierto, pero sé que es importante que hayan... La radio, por ejemplo, ha mutado a esto. Permite que nosotros estemos en radio. Pero tú señalaste en antes, Mauricio, en el tema, en lo rural. En lo rural existe todavía la radio como la que conocíamos antes, la AM, la amplitud modulada, y sigue siendo un medio de comunicación importante entre los vecinos. Uh-huh. Yo creo que la radio, si bien es cierto, como dice Miguel, ha mutado, se mantiene y mantiene su labor social que ha tenido siempre. No así los canales de televisión, excepto ese que mencionaste tú, que son canales de televisión regionales o locales, que ojalá pudieran llegar por la señal abierta y no tenga que ser pagado en forma adicional, y tampoco los medios de comunicación escritos, porque los diarios han cambiado absolutamente. Ya nadie lee el diario como era antes en el metro, o los jubilados cuando iban a leer el diario.
El problema es que no mucha gente se informa de manera tradicional, porque podrían leer el diario en el teléfono o informarse por el teléfono. Se informan, sí, por las redes sociales, mucho. No por Twitter masivamente, porque eso es muy muy de elite, pero sí las redes sociales son un medio de información importantísimo en estos tiempos, pero también de alto riesgo para la verdad. Son súper vulnerables
a las fake news,
a la distorsión de la realidad, y crean con eso realidades que después se desploman y generan grandes catástrofes sociocomunicacionales.
Oye, a propósito de lo comunicacional, Mauricio, tú querías mencionar también, en este año de gobierno hubo una mutación de un aspecto comunicacional.
O sea, en este momento, al tenor del cambio de gabinete, lo estamos viendo evidentemente. O sea, va a cuajar la idea de un acercamiento a los temas de mayor preocupación ciudadana, seguridad, empleo, migraciones. Pero también un estilo que va a ser mucho más de terreno, que yo creo que es un descubrimiento fehaciente que hizo el gobierno en los incendios. O sea, que estar presente, como dice
allí,
no solo da rédito, sino que yo creo que es una forma de gobernar y de relacionarse con la población correcta. Correcta, porque el distanciamiento de la sociedad fue lo que generó la caída de la Concertación. La Concertación paulatinamente se fue alejando, encapsulando cada vez más.
En una élite. ¿Mm?
Sí. Oye, quería aprovechar de leer un saludo porque nosotros tenemos un súper fiel auditor en Nicaragua que nos está viendo en este momento y que vuelve. Este saludo me hace volver atrás un poco en los temas, pero él nos dice que cuando vivió hace varios años ya en Chile, la realidad era totalmente distinta porque, por ejemplo, Guillermo, que vivía en San Miguel, se iba en bicicleta al campo Antumapu, que está en La Pintana, y nunca pasó nada. Él se sentía seguro. Y es un gran admirador de Chile, pero está muy sorprendido de lo que nosotros estamos conversando y de lo que él ve en las noticias respecto de nuestro país en este momento.
¿Sabes lo que le diría? ¿Guillermo se llama?
Sí.
Le diría, no todos como lo estamos hablando, Guillermo, tranquilo. Si Chile no es un... No es, Santiago no es todavía una ciudad totalmente insegura. Hay sectores inseguros, no lo vamos a negar, pero por lo menos yo sigo caminando de mi casa al metro, del metro a mi casa, seguimos andando en bicicleta y aquí caminando por el centro de Santiago.
O sea, yo creo
y si
que...
es cierto, yo he sido víctima de un robo, no significa que yo esté encerrado en mi casa y no quiera salir y tomar el transporte público. Me vine en transporte público y me voy en transporte público, no tengo problema.
De hecho, Guillermo, las mediciones internacionales a nivel latinoamericano dicen que Santiago sigue siendo una de las ciudades más seguras de la región.
Sí, de hecho, quería recordar, y eso lo leí la otra vez, ese índice de índice de paz que le llaman, que hay un organismo que hace este índice todos los años, ya, y aparecen los países más violentos del mundo y los más pacíficos del mundo. Ya, y de América Latina, Chile está dentro de los más tranquilos todavía, ya, porque si lo comparamos con Venezuela, México, Brasil, incluso el mismo Argentina, es Uruguay y Chile y Panamá, creo que eran tres países que los que aparecen con los indicadores todavía... De países relativamente pacíficos.
Sin duda, Guillermo, no estamos como cuando tú acá estás.
Claro, no es que es el costo, es que mira, Chile, es el costo del desarrollo, vos, Guillermo, o sea, ¿cierto? De ir desarrollando, de ir creciendo como país, ¿no es cierto? Porque imagínate los países súper desarrollados, como Estados Unidos, ¿cómo anda la delincuencia allá? Allá cualquier compadre se compra una M16 y va a ametrallar a su profesor, po. O en Francia un alumno vaya, apuñala a la profesora y la mata.
Ha pasado, claro.
¿Te fijas? Entonces, si eso pasa en países súper desarrollados, acá en Chile, ¿qué crees que te digo?
Tú querías, te hice la pregunta.
Ah, mira, yo, sí, yo quería, bueno, someter a la consideración de los auditores y las auditoras un dato comunicacional y de opinión pública que ha circulado y que está detrás de, dicen, de cierto cambio comunicacional bien concreto que está haciendo el gobierno. En algunas encuestas ha salido que cerca de un 70% de la población manifiesta rechazo hacia el feminismo.
¿Como concepto?
Como concepto, como impronta, como estilo, siendo que el gobierno se ha declarado feminista, que muchos partidos se han declarado feministas y que objetivamente Chile tiene un movimiento feminista desde hace algunos años destacado a nivel mundial. Sin embargo, parece que ese movimiento no es un movimiento que concite actualmente la adhesión de las mayorías, y esas encuestas son correcta, 70% manifiesta aprehensiones. Y eso se ha traducido en que, si ustedes se fijan, en las instancias gubernamentales, la palabra ha desaparecido un poco. Y se habla más de, derechamente, la mujer, los problemas de la mujer, la equidad en las relaciones de género. Pero la palabra feminismo se ha apartado un poco. Y la otra vez nosotros comentábamos que, desde un punto de vista, digamos así, de una cultura progresista, pareciera que nosotros o un sector de la población está medio encapsulado, pero que todavía masivamente hay mucho de conservadurismo, de convencionalidad en estos temas. No sé qué opinan los auditores, qué opinan ustedes.
Seguimos conversando de esto, del feminismo y el cambio del concepto comunicacional. De vuelta de comerciales, Juanito, nos vamos a comerciales, pero no antes de eso, sin antes de eso mencionar que estamos gracias a Producciones.
Givert Producciones.
20 años de experiencia en el rubro de crear eventos, crear capacitaciones, capacitaciones para profesores, conciertos, producciones de musicales también.
Alta tecnología.
Producciones Givert. www.givert.cl. Vamos entonces a una pausa breve y volvemos entonces con los conceptos que está dando Mauricio Rodríguez, y después vamos a hablar del Oscar a la, ¿cómo se llama la película que ganó el Oscar? A la mejor película extranjera.
Esa es la mejor película extranjera, sin novedad en el frente.
Correcto.
Gabito tiene una super agenda, así que el próximo bloque no va a estar. tiene que retirarse.
Perfecto, gracias, pero Gabito, por tu aporte.
Quedó una pregunta pendiente a Gabito, pero bueno, los auditores tienen que hacerla.
Oye, mira, ¿qué tanto atado hay con la polera? ¿Por qué hay atados con la polera? Que nos dicen ahí, alguien nos está diciendo que las poleras distraen.
Yo pensaba que en el que nosotros distraíamos por el perfil greco-latino que no tienen.
La polémica que teníamos entre nosotros después de ese comentario es si eran las poleras que distraían
o era tu polera.
La polera, claro. Mía.
O sea, yo estoy viendo el monitor y tu polera la...
Sí, en realidad, porque tenemos el logo de Radio Hoy, la tenemos chavala. La mesa de Radio Hoy.
Mira, ustedes no están sintonizados con la calle. Como yo fui,
que lo hice,
como yo fui el primer millennial de Chile, que no le gustaba trabajar constantemente lo mismo, que no le gustaba trabajar, que quería trabajar menos tiempo y viajar.
Esa cual le dicen inestabilidad antes.
Hace mucho, antes.
Esa cosa.
Pero hoy día se le dice calidad de vida. En un viaje que hice a Madrid, descubrí, porque tenía ganas de tener las camisas floreadas. Las camisas floreadas.
En un viaje a Madrid.
Pero en Madrid yo no vi camisas floreadas.
Ah, pero la usaba Rubén Blades cuando era chico.
Claro, pero aquí no, porque todo era gris.
Pero no por eso es bonita.
Y fome. ¿Ah?
No por eso es bonita.
Depende del patrón de gusto.
Se parece a una cortina que tenía mi mami en la cocina. Pero
ustedes son demasiado tradicionales. Es lo que nos han dicho, que somos fome, acartonados, tradicionales. Bueno, la cosa es que las calles están llenas de camisas hawaianas.
Uno tiene que vestirse en torno a la edad. ¿Sabías tú eso?
Claro, pero la edad que tenemos nosotros son los antiguos 30.
Depende, sí. Bueno, nosotros estamos vestidos con el uniforme de la radio.
Oye, hablando de los antiguos 30, estamos cerca de doblar eso, pero ¿qué quiere que le diga, bro?
Nosotros que somos empleados de la radio hoy, lo que hace es que
estamos, claro.
No te ha llegado el contrato indefinido. Está ahí a prueba.
¿Y tengo que usar un uniforme?
Oiga, pero si no hasta Gabito estaba...
Ay, cuando andaba vestido de verde oliva.
Pero si hasta Gabito...
acuérdate que yo me acuerdo, andaba vestido de verde oliva.
Hasta Gabito tenía su polera roja, po. ¿Ah? Hasta Gabito tenía su polera roja.
Y se le dio el ombligo.
Oh, que, se la vamos a sacar.
Se le abre el ombligo.
Le va a poner una guayada.
Pero en el fondo de amarillo.
Bueno, eso no cabe ninguna duda, de eso estamos de acuerdo.
Bien amarillo. Bueno, eso deberíamos usarlo todos nosotros, nos van a acusar de amarillo. Oye, bueno, esta polera a mí me la mandaron de Venezuela.
¿En serio?
Sí, pues.
Pero está hecha en Taiwán igual, po.
No, dice Venezuela, lee.
Bueno, esta me la regalaron, pero sí, del mall chino, parece.
No, era cuando estaba Chávez.
Lo que sí dice XXL. ¿Ahí la fabricaron?
¿A dónde? ¿Qué te pasa?
No, dice
hecho, no, yo esta es la camisa que más quiero porque me la regaló mi hijo Felipe, así que no la voy a transar. De vez en cuando la voy a seguir usando.
Ah, no, ya, bienvenido sea. Oye, toda esta polémica es por las poleras, así que...
Bueno, pero a la amiga que comentó le damos la gracia.
Pero lo importante no es lo de afuera, lo por dentro, somos
como Klaus de Pirke.
Claro.
Oiga, digamos, que si la gente que participa, la gente que opina, estamos implementando, ¿no es cierto?, un sistema de motivación. ¿No?
De retribución.
De retribución, ¿eh? De retroalimentación. Y por ahí puede salir alguna sorpresa, un librito, alguna cosa.
Efectivamente, a partir de la próxima semana.
El mismo Gabito podrías hacer el sorteo.
Gabito nos va a proveer de literatura para poder compartir con la audiencia.
¿Tiene credibilidad, Gabito?
¿Tiene credibilidad, Gabito?
¿Sí? ¿Qué lo dice?
Las encuestas, porque dicen de Gabito que su principal fortaleza es su carisma. Sí, eso no significa que eso sea extensivo a su equipo de trabajo.
Bueno, algunos que no carismáticas salieron, las que no tenían carisma, po. Está claro. Ni carisma ni diplomacia.
Oye, ¿sería bien una polera Producciones Givert? Staff.
No sería malo.
Yo tengo exactamente eso.
¿Y dice staff?
Dice staff.
Ah, deberíamos tener.
Pero son polerones de invierno, así que
aquí hace mucho calor.
Pronto ya los voy a empezar a usar. Sí, yo tengo tres.
Oiga, Juanito, necesitamos un auspiciador de aire acondicionado. Algo así, por favor, porque si no vamos a morir.
No, pero
chiquillo, ya viene Producciones Givert, entonces, 20, ya que tiene 20 años de experiencia en Producciones Givert, haciendo recitales, producción de eventos, producciones musicales, con alta tecnología, ¿verdad? Debe tener su polerita para estos tres humildes servidores para que podamos usarla y la gente no se distraiga con la polera como nos estaban diciendo ahí. Volvamos al tema. Nuestros auditores nos pueden escribir al más 569-6355-0152. Y a propósito de lo que estaba diciendo Mauricio, del tema del concepto de feminismo, nos escribe Clara Araya. ¿La conoce?
Me suena
a mí también.
El término feminista, dice Clarín, ha quedado rezagado tal como el ecologismo, tal vez asociados al fracasado proceso constituyente en el que eran parte de las innovaciones que estaban en ese proyecto.
Se ganó el libro.
Estos conceptos, en el espacio doméstico, son asociados a las ideas de izquierda más radicales. Por otra parte, dice Clarín, la prensa ha ayudado a que se asocien estos conceptos con movimientos violentistas. Como este gobierno es considerado de izquierda, y la derecha, sobre todo la más ultrona, trata de pegarle en cualquiera de sus flancos, ha tratado de mostrar que las mujeres en el poder y con poder no son reflejo de progreso y desarrollo, sino que todo lo contrario. Es cosa de escuchar los comentarios con relación al cambio de gabinete reciente. Al menos eso veo. Clary, muchísimas gracias por el aporte. Ahí está lo que opinando a raíz del cambio de concepto que hacía mención Mauricio, y que también fuera de cámara hablamos de otros cambios de concepto. Tú hablaste de ciertos nombres que ya desaparecieron del lenguaje.
Claro,
oficial.
Estábamos recordando, por ejemplo, la expresión Gualmapu, ¿ya? Sí. Ahora ya no se ocupa, o sea, se habla de macro zona sur, ¿eh? ¿Ya? Pero ya no se habla de Gualmapu. Bueno, tú dijiste lo del feminismo, el tema, conceptos de derechos humanos también como que se han ido olvidando, y lo que más se ve ahora es orden, seguridad, crecimiento. Nuevamente los conceptos económicos, nuevamente se empiezan a tomar la...
O sea, claramente hay una asesoría comunicacional que le coloca los temas y la forma en que referirse a los temas. Veamos a ver si es efectivo o no, porque sin ninguna duda los gobiernos anteriores, tanto el de Bachelet como el de Piñera, tenían asesoría comunicacional, y aquí nos dábamos cuenta.
Oye,
hagamos
una cosa.
Plata más fácil ganada.
Usted sabe que yo soy profe. Te voy a dar una tarea. A ustedes y a nuestros amigos auditores. Aquí a Juanito también, a todos. Una tarea.
¿Qué me va a dar tarea?
Lo que me dice mi alumno siempre una. Oiga, no, una tarea sencilla. Escuchemos al presidente hoy día. Va a salir varios canales, la entrevista. Y vayan anotando las palabras que va a ocupar, los conceptos que
y
va
las
ocupar,
que no ocupa, ocupar.
Claro, y las que no, y las que, y las ausentes, las que esperaríamos escuchar de Boris diputado, ya, y las que escuchamos ahora del Boris presidente.
Esas son las ideas fuerzas que se llaman, ¿no?
Mira, porque yo en la tarde estuve tratando de hacer el ejercicio y de repente me di cuenta que no estaba que ya no lo estaba escuchando. Me di cuenta que escuchaba un sonido en mis oídos, pero ya no escuchaba lo que estaba diciendo. Era como un repetir. Y las preguntas que le hacían también eran las mismas y vamos repitiendo.
Coño.
Así que, pero esa es la tarea a lo que los invito y siempre les propongo, una proposición nomás. Así
¿una
como,
preposición?
Ya, una proposición, porque la otra... ¿Cuáles eran las preposiciones, se acuerdan?
Ante, contra, esa, ¿no?
Más o menos. Sí.
Bien, ¿y se acuerdan todavía? Buena.
Oye, ya va, pónganse serio una vez.
Ya, pongámonos serio.
Que para eso nos pagan.
¿Y los nominados son?
Poco, pero pagan. Oye, sí, vamos a hablar del Oscar. Ayer fue la premiación. Yo estoy decepcionado.
¿Ah? ¿Del Oscar Labra?
No, del Oscar.
Vamos a hacer un gran recuerdo de él, sí. Luego.
Así uno que... más viejo.
Ah, pero
no,
vamos a hablar.
Del premio Oscar de la Academia de los Estados Unidos, el premio comercial, por lo menos más importante que existe en el mundo del cine. Hay otros que son más importantes, que no son necesariamente tan comerciales. Yo estoy medio decepcionado. Yo quería que saliera 1985. Y ayer en el almuerzo familiar me lo hicieron ver por qué no iba a salir 1985. Y no sé si ustedes saben eso. Porque Ricardo Darín, que es un crack, también es un excéntrico. Garín la vez pasada... Darín. Es el otro.
El sí, Garín.
El general Garín, el que tenía los bigotes blancos.
Ese mismo. No, Darín, en la vez pasada, cuando ganó El secreto de sus ojos, no quiso ir. Dijo, si no voy con mi equipo, no voy. Con mi elenco. Yeah. No, es que el premio es para el actor, creo que eligieron. Entonces no voy. Y ahí anda por ahí, en las redes, una entrevista que le hicieron a él, donde le cuentan, oye, así que te invitaron a grabar en Hollywood. Y él dijo, sí, ¿y por qué no fuiste? ¿Y por qué iba a ir? Y el periodista le dice, se queda pensando y le dice, bueno, por la guita. Le dice, ¿y para qué quiero más guita?
Eso lo dice siempre.
Tonto en tono argentino, cuando le dice, mira, y me quedó una frase, yo me doy una ducha caliente dos veces al día, ¿para qué quiero más?
O sea que Darín vendría a ser a la industria cinematográfica como Mujica a la política.
Por ahí va, exactamente. Y dicen que eso sería la razón entonces por la cual no lo habrían considerado. Lo dijeron a la hora del almuerzo, en el almuerzo familiar, me lo dijo mi cuñado. Y después se corroboró y se confirmó eso en la entrega de los Oscars, donde ganó la película alemana, Jorge, a la cual tú te vas a referir ahora, sin novedad en el frente. Novedad, ¿por qué me suena ese nombre, Jorge?
Mira, antes de hablarte de este sin novedad en el frente, voy a hacer un... un pequeño recordatorio, ya que tú mencionaste a don Oscar Lara, ya la gente, le vamos a contar rápidamente, fue nuestro profesor jefe, fallecido recientemente, unos meses atrás, ya, cuando estábamos en el colegio claretiano, en los años 80, ya otro profesor organizó un cineclub, ese profesor se llama don Raúl Rojas, ya, y también falleció en el verano, entonces... Uh-huh. Recordando a don Raúl Rojas y su cine club, ya que me sirvió no solo para cambiar clases, ¿eh? No piense mal, don Luis Miguel, sino que realmente me sirvió para conocer el cine.
Estoy tratando de saber para qué te sirvió porque no veo los frutos.
Y poder apreciar, las películas. O sea, realmente, y dura hasta el día de hoy. De hecho, los amigos del cine club todavía nos conversamos, hablamos. Por ejemplo, don Gonzalo Tello.
Gonzalo.
Y Gonzalo siempre es un hombre que está compartiendo las películas que ve y haciendo comentarios. ¿Te fijas? Sí. Entonces, hay un bonito recuerdo a don Raúl Rojas, ya que fue el que nos motivó en el colegio con esto del cine. Pero volviendo al signo de en el frente, ¿sabes lo que me llamó la atención a mí del signo de en el frente? Que no sé por qué yo lo daba por hecho que todo el mundo sabía que era signo de en el frente. Una novela, ¿no es cierto?, escrita por Erich Maria Remarque, ya un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, un veterano de la Primera Guerra Mundial, ya, y que en 1929 publica esta novela en Alemania, ya, y que en realidad el personaje de la novela, que es Paul, mira, igual que tu perro, ya, Paul Bommer, ya, en realidad no es el alter ego de él, ya, porque no le pasan las mismas cosas que le pasaron a Erich Maria Remarque en el frente, pero sí hay varios elementos comunes. Ya, la guerra, el frente occidental ahí en Flandes, Francia, ya, y la mirada ya no romántica, o sea, él deja todo el romanticismo y se va derechamente a criticar el nacionalismo, ya, y el nacionalismo, básicamente, y el autoritarismo, ya, de un imperio alemán que tratando de imponer, ¿no es cierto?, su mapa europeo, su mapa mundial, se lanza en esta aventura militar y la flor y nata, la juventud alemana, va a morir en esa guerra. ¿Ya? Uh-huh.
Como siempre en las guerras.
Bueno, sí, básicamente, ¿te fijas? Entonces, la novela fue considerada en 1929 una novela antimilitarista. Uh-huh. ¿Ya? Incluso lo acusaron hasta de comunista, típico. Siempre cuando hay algo que no le gusta, ¡ah, es comunista! Y el mismo Erich Maria Remarque remarcó que él era apolítico. Y que en realidad la novela no tenía ninguna otra finalidad que contar simplemente la experiencia de él y de miles de jóvenes alemanes, ¿ya?, en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Pese a eso, fue perseguido, después llega el régimen nazi, ¿ya? Él se fue, ¿ya?, se fue a Alemania, terminó viviendo en Estados Unidos, y al final terminó sus días en Suiza, ¿ya? A los 70 años más o menos, murió, 72 años. ¿Ya? Y escribió otras novelas, ¿ya? Tuvo muchos vínculos con Hollywood, ¿eh? De hecho, varias de sus novias eran de Hollywood, por ejemplo, Marlene Dietrich.
¿Varias de sus novias?
Sí, Hedy Lamarr, ¿ya? Oh. ¿Ya? Dolores del Río, ¿ya? Marlene Dietrich, y al final terminó casado con la que trabajaba con Chaplin en Tiempos Modernos, Paulette Godard. O sea,
se la extraía el hombre.
El hombre tenía labia y buena venta.
Pauline.
Claro, la cosa es que eso es de detalle de su vida personal. Ya, y como te digo, escribió otras novelas, participó en guiones, otras películas, etcétera, pero en la práctica el gran éxito de él siempre va a ser Cien Leguas de Frente, uh-huh. ¿Ya? Como novela. ¿Ya? Y en 1930 fue llevada por primera vez al cine. ¿Ya? En Estados Unidos, y aquí viene el detalle, ¿ya? No solo la película causó un impacto tremendo, mira los años que estamos, 1930, sino que ganó el Oscar a mejor director y mejor guión. ¿Te fijas? En 1930. Fíjate que han pasado casi un siglo, porque estamos en 2023. Claro. Casi un siglo, ¿te fijas? ¿Ya? Y vuelve a la historia, y volvemos a retomar la historia, y mira el detalle. Cuando esta película, Cien Leguas de Frente, se hizo en 1930, Estados Unidos está en plena Gran Depresión todavía. El mundo había salido de la Primera Guerra Mundial, Europa había sufrido mucho la guerra y la parte económica, ¿te fijas? Y teníamos, ya para 1930, aunque Hitler todavía no ha ganado, el partido nazi ya está fuerte, ¿te fijas? ¿Ya? Y los efectos de la crisis del 29 están golpeando todo el mundo, excepto la Unión Soviética, que no está en el sistema capitalista, ¿te fijas? Pero todo eso se conjugó para que en 1930 la película Cien Leguas de Frente fuera como un recordatorio, un golpe así, ¿ya?, a la gente que, oye, esto es la guerra, así es la guerra, no es romántica, morir por la patria no tiene nada de romántico, ¿te fijas?, ni utilitario ni nada, o sea, así es la guerra, ¿te fijas? Y yo creo que por eso que en 1930 Hollywood se impactó y la película ganó, ¿te fijas? Ya, pero ¿qué pasó? Pasaron los años y por ahí por 1979, y esta sí me acuerdo bien porque la vi en la televisión, ¿ya?, se hizo una nueva versión, pero una versión para la tele, una versión británica norteamericana, con actores bien conocidos del ámbito, por ejemplo estaba en Bourne, que fue un famoso secundario en muchas películas, ¿ya?, y se hizo esta película pero para la tele, y sin embargo la película en la tele igual impactó. Entonces en 1980 le dieron el Globo de Oro como mejor película, pero de televisión.
Claro.
¿Te fijas? Y esa quedó como referente. De hecho, les cuento una anécdota que cuando yo hacía clase en colegio, ya, y hablamos de la Primera Guerra Mundial, generalmente yo veía con los alumnos esta película y la comentábamos. Ya está, la película de 1979. ¿Te fijas? Entonces ahora cuando Netflix se lanza en esta aventura de traer nuevamente la historia, para mí era una historia conocida, y de hecho vi la película inmediatamente, ya cuando la vi, ya, y me impactó, me encontré notable, recreación, todo, pero eché de menos la trama de las películas originales, ya, y eché de menos escenas que eran como muy vitales, o para mí importantes, y probablemente para el mismo autor, en la historia, como por ejemplo cuando Paul le da licencia y va a ver a su familia. Va a ver a su madre, a su padre, ¿te fijas? La relación de Paul con de Paul y sus amigos con el entrenador que tuvieron, el cabo que lo entrenaba, que en realidad no era militar, era un cartero, pero que una vez que lo ponen de cabo y lo ponen a entrenar a los jóvenes, es un tipo sádico que los maltrata, o sea, abusa su poder, ¿te fijas? Y súper nacionalista, ¿te fijas? Y no voy a contarles más porque después aparecen en otra escena en el combate. Y otra escena en donde Paul y sus amigos, que eran jovencitos, tenían 18, 19 años, ya en un momento de calma en el frente occidental, ya ellos cruzan a nado un río y conocen a una chica francesa que por un pedazo de pan tienen relaciones con ella. ¿Te fijas? Y para ella es su primera vez, para estos jóvenes, ¿te fijas? Pero para estas chicas francesas era un plato de comida. ¿Te fijas? Y todo eso que está tan magistralmente mostrado en las películas del 30, en la película del 79, que en esta película, la del 2022, yo lo eché de menos. ¿Ya? Porque la película del 2022 visualmente es muy potente, ¿ya? Pero te muestra más bien la brutalidad de la guerra y se pierden todas esas relaciones de Paul con sus amigos, con su familia. La única relación que aparece mejor lograda en la película del 2022, para mi gusto, es con el sargento, porque conseguía la comida y todas esas cosas. Pero aún así hay varias cosas que cambiaron. Ahora, por ahí nosotros whatsappeamos, ¿no es cierto, chiquillos? Y comentábamos lo de esta historia. Y yo les decía que, ¿por qué ganó Si no era el frente? Incluso yo lo dije antes, yo la canté, dije, Si no era el frente va a ganar, ¿ya? Si no gana el Oscar a Mejor Película Extranjera, lo va a ganar como Mejor Película, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque cuando tenemos conflictos tan graves a puertas, y lo tenemos a Rusia en una guerra en Ucrania, una guerra en plena Europa, ¿para qué andas con cosas? Te fijas al ladito, ¿ya? Putin haciendo ahí alianzas con China, que tiene interés en Taiwán, y en realidad ambos países están desafiando el poderío norteamericano, ¿te fijas? ¿Ya? Pero el problema es que ahora no sería una guerra de trincheras como la que le tocó ver a Erich Maria Remarque. Ahora tenemos una guerra de aniquilación. Y Putin lo ha dicho. Y ha tirado el guante y ha amenazado. ¿Te fijas? O sea, ha sido bien persistente en eso. ¿Ya? Y entonces yo dije, la sensibilidad en la academia, en Estados Unidos y a nivel mundial, en Europa sobre todo, está en el horror de la guerra. Y la película de Netflix, Si no en el frente de ahora, la de 2022, te muestra, pero magistralmente, el horror y el sinsentido de la guerra. Bueno, sinsentido para los que la están peleando, porque los que mandan a pelear, ellos tienen muy claro su objetivo. O sea, Putin tiene clarísimo lo que quiere hacer, el líder chino también, y Estados Unidos en su juego, pues no nos olvidemos, ahora estamos todos sufriendo porque Putin invadió Ucrania. Pero no nos olvidemos de las invasiones de Irak, ¿eh? Ya de los bombardeos en Libia, en Siria, de Panamá. O sea, Estados Unidos... Bueno, y Vietnam.
A propósito de eso, ¿te fijas? Me gustaría poner una especulación respecto
a... A ver, especule nomás.
¿Por qué?
Saque el espejo.
Impacta, impacta Sin Novedad en el Frente y queda relegado 1985.
85, claro. A eso iba.
Porque 1985 evoca para muchos de nosotros en América Latina el horror de una dictadura, del terrorismo de Estado, de una guerra unilateral,
la guerra sucia
que tenían en su cabeza los golpistas respecto a los pueblos. Entonces podríamos decir que es una película en ese sentido intimista, o sea, es como para esta región. Y yo creo que en el marco de lo que es la industria de los Oscar, por una parte, también pega mucho la espectacularidad escénica, ¿cachai? Eso lo tiene,
sí.
Si no vea en el frente. Y para reafirmar esa posibilidad también lo tiene la otra película que es la norteamericana, si no me equivoco, que ganó, que se llama Todo en Todas Partes, Todo el Tiempo, algo así, que también es espectacular y además evoca o sintoniza con muchas cuestiones que son de punta, el metaverso, la tecnología, y los problemas de familia en ese nuevo universo que viene, las artes marciales. Pero a la especulación mayor a la que yo quería ir es que no sé si será posible que sea así, a lo mejor estoy delirando, pero en el marco del conflicto internacional que hay, es un buen saludo a Alemania que gane una película alemana desde el punto de vista alemán, porque vale mucho que Alemania esté muy alineada con la OTAN.
Interesante tu delirio. No soy quien para decir que no. Pero sabéis que de repente esas cuestiones son tan rebuscadas que son ciertas.
Sí, pues.
Cuando uno empieza a buscar tantas teorías de conspiración, de repente hay manitos atrás que hacen algo. Coincido con lo que dice Mauricio, y en el sentido de que esto era más íntimo, más de esta región, más de los sudacas, el tema de 1985, de nuevo con lo mismo estos gallos. Y lo que dice Jorge, me llama la atención una cosita, George.
A ver.
Tú hablabas de la guerra, de lo trágico que es la guerra, que lo hemos hablado muchísimas veces, que no es romántico, dijiste, morir por la patria, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Todas las guerras son iguales, pero tú hablabas de la guerra, Primera Guerra Mundial, y ¿sabes de qué me acordaba yo? La guerra de las Malvinas.
Ah, claro.
Muchachos jóvenes, sin experiencia, mal arropados, mal equipados, y los mandaron a morir. Un grupo de generales dictatoriales que estaban muy cómodamente sentados aquí en Buenos Aires.
Y es justo lo que critica Eric María Remarque, el nacionalismo.
Exactamente. El nacionalismo, pero muy fácil guiar el nacionalismo quedándome detrás del escritorio. Mandando a otro a pelear por mí.
Claro, no, es que el nacionalismo... Mira, no vamos a entrar en detalles históricos porque ya es para largo. Pero vámonos nomás a que el nacionalismo termina a convertirse en un fetiche, en una caricatura.
Claro.
Como lo que pasó acá en Chile. Acá en Chile... ¿Cuánta gente votó rechazo a la nueva constitución? Porque me van a cambiar el himno, me van a cambiar el huemul, me van a cambiar la bandera.
Y Chile es un país, también lo dijimos la semana pasada, creo, eminentemente nacionalista en ese aspecto. Que
bueno, la historia es que el Estado chileno se construye a través de la idea de nación, porque no es ninguna novedad, porque en el siglo XIX va a ser así en Argentina, en Chile, en Francia, en Alemania. De hecho, mis alumnos siempre se sorprenden de eso, ¿eh? Hablando de 19 años frente. Cuando le digo, fíjate en un detalle, para 1871, cuando surge el Imperio Alemán, una Alemania unida, unificada por Bismarck, ¿no es cierto? Chile ya llevaba varios años de república. O sea que Alemania se formó como Estado y nación después que Chile. Y mi alumno dice, ¿recién cómo hay que estar la teja? Como, ¿ah, cómo? Fíjense en ese detalle. Entonces, claro que el nacionalismo alemán estaba súper vivo para 1914 y Alemania, Deutschland, England iba a dominar el mundo, po. Ya, ¿pero qué? Mandó a todos esos jóvenes, y por eso que la película es tan impactante y tan brutal, po. Pero yo creo que es impactante y brutal porque la novela lo es. Aunque la novela yo estuve, nunca la he leído completa, pero hoy día en la tarde me di el trabajo y empecé a mirar ahí algunos capítulos, ya, y en realidad la novela no es mórbida así de mostrar, mira, la trinchera, la muerte, la sangre, sino que en realidad, ¿sabes lo morboso de la novela? Ya, que muestra a jóvenes con tremendas ilusiones y esperanzas, mutiladas, esas ilusiones y esperanzas, bueno, y sus miembros físicos también, mutilados por la guerra. Ya, y nunca nos olvidemos de eso. Ahora el detalle es que como a mí siempre le digo mucho, he estudiado mucho acerca de estos temas, algunos me critican por ese tema, el tema bélico, básicamente yo pienso lo siguiente, la guerra como conducta humana desgraciadamente está tan presente y a veces queremos olvidarnos que es así y queremos pensar que las guerras son no sé, pues decimonónicas, ¿no es cierto? Napoleón, la independencia, O'Higgins, la guerra del Pacífico, cosas de muchos años atrás, y sin embargo nos damos cuenta que están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que si no dan al frente, no voy a afirmar que ganó, porque hay guerra en Ucrania. Pero como tú dijiste, a la gente de Hollywood, de Europa, o la gente que está más metida en estos temas, que dan estos premios, le hace más sentido una guerra, recordar el horror de una guerra en Europa, ¿ya? Que un juicio a un montón de militares cobardes, ¿ya? Que más encima después se querían sacar los pillos y no querían responder por lo que habían hecho, ¿ya? Y yo creo que el gran valor de 1985 es mostrarnos que los argentinos se atrevieron. ¿Ya? Pero mira lo que me comentaba mi hermana, que un buen comentario que me hacía ella ayer. Me decía, la gracia de esto es que cuando pasó esto en Argentina, Pinochet y su gente tomaron nota acá en Chile. ¿Ya? Y entonces ellos se abocaron a la tarea de que no les pasara lo mismo. ¿Te fijas? Uh-huh. Y de hecho, Pinochet lo consiguió. ¿Ya? No toda su gente, porque ahí está Krasnov con chorrocientos años, ¿te fijas? Está el Mamo Contreras, al final, que murió, ¿te fijas?
Corvalán,
¿te fijas? Pero al final, Pinochet. ¿Ya? Nunca pasó lo que pasó en la película de 1985, porque lo de Londres fue casi una anécdota.
Pero lo de Londres generó un dato freak, y es que la primera declaración de Fidel Castro al enterarse de que Pinochet había sido detenido por en Londres por el proceso que llevaba el juez Garzón fue...
No salgo más de Cuba.
Esto es muy complicado, me parece un poco complicado.
De hecho, nunca más salió de Cuba.
Sentó un precedente mundial. Bueno, porque ustedes saben, por amigo mío, que la historia es nuestra.
Para conocer más de eso, escuchen Fletcher Memorial Home de Pink Floyd en el disco The Final Cut, cuando habla de una casa de asilos de dictadores latinoamericanos. Vamos.
La historia es nuestra.
Y la hacen los pueblos.
Pero muchas gracias.
Despídase. Gracias a quién estamos acá.
Gracias a Giver Producciones, una de las productoras más importantes de Chile, por la calidad de su trabajo, por la tecnología que tiene y por el profesionalismo de su equipo, lo cual le ha permitido hacer grandes eventos, grandes conciertos y también eventos boutique en los colegios, en las organizaciones sociales, en la cultura popular.
Producciones Givert, www.givert.cl. Estamos al aire gracias a la radio hoy.cl y también canal 194 de Zapping TV. A contar de mañana nos puede ver a través de YouTube y también de Spotify y también en plataforma de podcast. Jorge, ¿algo más que decir?
Sí, solo quiero decir que después de ver los nominados para el cambio de gabinete, podemos decir que sí nos dan el frente.
Perfecto. Mauricio.
Yo voy a ver la película belga que compitió. Que por lo que leí.
Con una cerveza. Vela con una cerveza, sí, belga,
por supuesto. Sí, no. Me produce mucho interés porque es la historia de unos amigos de infancia que se van separando a lo largo del tiempo sin razón y terminan siendo extraños, cosa que no nos ha pasado a nosotros.
Wow. No, no, sí, ha pasado.
Con algunos no, sí le diré. No, nosotros tres no.
Ah, pero con otros sí.
Sí,
pero
claro.
Los otros.
Es que después. Hay otros. Es que después de la vida soy extraño, porque si compartiste los primeros 30 y ya estás en tus 60, los últimos 30 no lo viste más. Es un extraño.
Así es.
¿O no? Oye, lo que nos dice Miguel Espinosa, también no olvidemos ese aporte. La historia es cíclica. Gracias, Miguel, por
gracias,
tu aporte.
Gracias, Miguel. Ahí tengo.
Yo parto mi nuevo trabajo el próximo miércoles, así que deséenme suerte, por favor. Nos vemos el próximo lunes a las 18 horas a través de radiohoy.cl y canal 194 Sapiente. Chau, 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 chau.
Chau, chau.